Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo les va en este jueves? ¿Cómo andan? Majo, ya vos de Uruguay Presidentes, ¿qué hacen?
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Venía muy bien, justo a esta hora que ordenando el celular antes de ir al aire, me di cuenta que nunca había visto las alertas de Gallagher, un minuto, Atlético de Madrid 1, Real 0, gol 1-1.
¿Cómo me perdí ese partido?
Penales, nos robaron. Ah, no, esa parte nos robaron, no es bueno.
No la dice la alerta.
Quiero mandarle un beso grande a la UEFA, que dijo que va a rever la regla por la que ayer le anularon el gol a Julián Álvarez.
Patina y le pega con los
pies. Claro, a partir de lo impresentable de la decisión, van a cambiar la regla.
Pues yo pensé que lo pateaba de vuelta si pasaba eso.
Entonces fue un operador del Real Madrid el último, una falta.
Que también
ya
quedó...
son bisnietos,
Pero lo que pasa es que esa condición no va a cambiar.
Se la ponen de una ropa con todo.
Con los jueces generalmente, pero eso es un detalle.
Es impresionante.
No más calentar. Mirá,
sutil, ¿sabes? La imagen sutil.
Escucha. Cuando decís, hablas del score, ¿verdad? Cuando decís se la ponen, sí. Del score, de los goles, de la pelota en el arco.
¿Cuántas llaves le va a ganar?
De Champions 3.
Dos finales y esta, ¿no?
O sea, nosotros le ganamos la de Copa del Rey y las de Liga y ellos ganan las de Champions.
Increíble, qué cuadro de mierda, porque siempre pasa. Algo juegue mal, siempre clasifica.
No, y ayer, no sé si alguien pudo haber partido, el primer tiempo era pasarle tres goles.
No, la
tres
verdad,
goles.
No puedo creer que me olvidé, porque aparte estaba lidiando en mi casa.
Claro, Courtois atajó todo y Valverde dijo otro primer partido. Estuvo jodido, la verdad, como diciendo, zafamos.
La explicación de que los boleros son fundamentales, acaba de decirnos Mati, y no se escuchó. No, me lo perdí. Pará, la misma regla no es la de...
Es la misma regla que no le aplicaron a Messi para que fuera campeón del mundo en el penal contra la final, sí. En la final con Francia.
Y no es la regla por la que quedó River fuera de la Libertadores.
También, 9-8.
El último.
¿En serio?
Sí.
Si vos te tropezás...
El tipo se tropezó.
Además,
para aparte, tuvieron que ir al VAR y a la cámara lenta para ver que había un mínimo contacto del pie con la pelota.
Ok. La partida de vuelta, en todo caso. Eso sería la norma.
Pero bueno.
Sí,
son los 11 minutos de la primera final de Champions de adición hasta que empatara el Real Madrid.
Qué rabia.
Es la vida.
Bueno, fui testigo presencial de la segunda final que le gana al Real Madrid.
Claro, vos fuiste. Ahí, esa la perdimos, fue la única que perdimos en buena ley, que Griezmann era un penal que el Atlético hubiera sido campeón. Era un penal en el partido, no en la definición.
2-2, ¿no?
2-2.
Claro, la otra es 1-1, 4-1 en el árbitro.
Claro, 1-0, gol de Josema, gol de Godín, empate de Sergio Ramos a 2. No, a la hora no, a los 101 minutos.
101.
Exacto, en un córner. Y en el alargue no pasaron para arriba, hay que decirlo.
¿Estabas ahí vos, Palito?
La primera final, ese día me casé. En la segunda final estaba ahí.
No, pará, en una laburamos juntos. Que yo casi me pongo a llorar y me decía, sos un imbécil.
No era. No, fue otra final.
¿Sí?
Sí, fue otra final.
Me decía, sos un imbécil, no importa cuando le haces este tweet.
En un bar. Claro, pero era un evento de la cerveza que auspiciaba.
Heineken, final de Champions.
Exacto.
Claro, sí.
Y nos contrataron a los dos y yo quedé impresionado de la capacidad de laburo de Pablo ese día. Yo terminé con la voz hecha mierda y él sin micrófono, con 200 personas.
¿Yo era Aldo o Pablo ahí?
Vos eras Pablo.
Mirá, qué raro.
Pablo estaba para otra. ¿Qué, hay un segundo turno? ¿Quién viene? Onda. Y yo estaba devastado.
No me acuerdo qué final era, ¿no?
Estaba devastado emocionalmente también, ¿no?
De los mejores regalos que me han hecho institucionales de empresas, todo el paquete de Heineken de la Champions, fue, o sea, en mi casa recibí ofertas de todo, de amigos, de todo, por favor, presta.
¿Por el merchandising?
Sí, porque había camperas de la Champions, la bufanda, una hielera, gorro, chaleco, el chalequito, claro. Hubo varias cosas que era tipo, te pago, o sea, te pago por este. No, esto se va a quedar conmigo. Y yo feliz porque le había mandado a todos mis compañeros de la radio y a mí, que a veces.
Pero bueno, dice el dicho: jugamos como nunca, perdimos como siempre, y podemos agregarle y nos mandan también como siempre.
De Atlético,
Heineken,
por favor.
Que es, no es de FNC, es de las pocas marcas que no integran casi el Pilsen, Norteña, Patricia, sino que es de. Es del grupo Nativa y no sé cuánto, que es CCU S.A. Es Compañía Cervecerías Unidas.
¿Sabés qué quiere decir la sigla, además? Sí, sos un fenómeno, Pablo.
Cuya planta es en Pasaje Betete, ¿verdad? Claro, Pasaje
¿sabés
Betete.
¿Sabés dónde es la planta?
Bueno, Aldo se presentó en dos ocasiones.
Bueno, Betete se llama.
Claro.
Pasaje Betete, ¿dónde? ¿En qué zona?
Es pasando Pan de Azúcar.
Ah.
Ruta 60, 2-3 kilómetros, no me acuerdo el kilómetro, hacia la izquierda, 2-3 kilómetros que hace un año y algo la pavimentaron o la asfaltaron. Es formidable. Hay un restaurante estupendo ahí. Estupendo. No me acuerdo el nombre.
Sigo quedando estupefacto después de años de convivir con él, es impresionante.
Hay que hacer un como un pone play, pero de sociedades anónimas, de nombre de sociedades anónimas, y le decimos una.
Todos gestores participan, me imagino.
Que marca también es RL, es unipersonal, claro, no solo
ver,
sociedades
anónimas. Razón social de tal empresa. Y Pablo te dice.
Podría irte, ¿acordás cuando decía que no existía más? Podría ser Martín y pregunta a responder nombres de razones sociales.
Revisarlo.
Ay, me encanta.
Y me gusta mucho la que integra ese en el nombre, Kutza y Pusa.
Claro.
Kutza la tengo.
Claro.
Las de Bondi creo que las tengo todas.
Y Pusa es Industria Papelera Uruguaya Socio Anónima.
Con las de Bondi gané un mano a mano, no me acuerdo si en Ahora Caigo, ¿no? En, ¿cómo se llamaba el que después tenías que entrar y tenías para sacar las cosas y salías? Uno del 10.
Ah, Escape Perfecto.
Escape Perfecto, gané un mano a mano con las siglas de los Bondis.
¿Mira?
¿Viste esas cosas que te dicen, voy, ¿para qué mierda sirve? ¿Sabes qué es? Compañía claro. Uruguaya de Transporte Colectivo Social.
Sí,
no,
pero cuando éramos chicos yo jugaba también a eso, a saber las siglas.
No había play, teníamos mucho menos estímulos. Íbamos por ese lado.
Claro.
Chicos, tengo una cuestión musical para plantearles en la que sé que voy a tener la complicidad de Pablo. Puedo olfatear que a Gonzalo no lo voy a tener tan presente. Pero os quiero.
¿Es musical?
Es musical.
¿Qué vas para el pop, para el melódico? Para el...
Quiero, porque me refrescaron la existencia de una canción a raíz de una versión que salió hace muy poquito en Fa. Me refrescaron la existencia de una canción, terminamos poniéndola con una amiga en mi casa.
¿Ah, sí?
Y me di cuenta, hablando con otra gente, que puedo hacer una encuesta. O sea, vengo preguntando y preguntando y la gente sabe la letra de memoria de esta canción, no sabe quién la canta. Y marcó generaciones, entonces quiero 091-995-995 que vayan tirando frases de la canción, si la conocen, y diciendo qué vínculo tienen con esta canción, que para mí era como, pensé que era yo, y resultó que había marcado a un pueblo.
¿Vas a tirar alguna pista o vamos a escuchar y después vemos?
No, vamos a escuchar y en los primeros segundos creo que cual pone play, Pablo la va a sacar.
Pará, ¿estás hablando de español o inglés? Solo quiero saber eso.
No, si fue en Fa, español.
Español.
Y argentino,
de
la vuelta.
Las versiones de Fa, son impresionantes.
Sí, pero vamos a ver si esta versión, si esta es la canción de la que no hay versiones mejor que la original.
A ver.
Ah, lógico, claro.
Ah, ya saqué cuál es.
Vos, Gonzalo, porque si la sabés, una está confirmando.
Es
estoy
una
confirmando.
Porquería.
A ver, ¿cómo ¿qué? Dice?
Yo pienso que.
Ah, es excelente, ¿no?
No son tan inútiles.
Lo acabo de denunciar. Viene otro hincha del Atlético de Madrid. Lo acabo de denunciar públicamente.
A ver, está Nico Barreto quejándose. Estoy en la misma, Nico.
Este es el cantante original, aparte, ¿no?
Gianluca Grignani.
Pa.
Que a raíz de recordar la existencia de esta canción y recordar la letra, las cosas que decía, resultó que empecé a hablar con gente y todo el mundo recordaba partes de la letra, con el acento en italiano, porque esta canción es del 94, salió en italiano, pero el tipo se hizo tan famoso en Latinoamérica. Dicen que esta es una de las canciones románticas más populares en la historia de Latinoamérica, porque el tipo la hizo como a lo Laura Pausini, ¿se acuerdan? Que hacía las versiones, pero también las hacía acá. Y esta versión con el acento en italiano. ¿Qué pasó, Gonzalo?
¿Tenés algo para cortar de
esto? Es un temón.
Claro, mi historia entre tus dedos.
Mi historia entre tus dedos.
La canción recontra, gran parte de la letra sí, pero no, el nombre de ese hombre no existía en mi
vida. Yo tampoco, y te invito a googlear para que veas.
Yo soy loco por el italo pop, ¿no?
Claro.
Es que estoy género. Empalagado de eso que acabo de almorzar.
Y empecé a darme cuenta.
¿Qué género del mal el italo pop?
Sebastián Marito está del otro lado. ¿La conoces? ¿La cantabas?
No, yo la conozco.
La canta ahora,
fue
claro.
Fue muy masiva esta canción.
Sí. Pero
está vivo entonces este hombre.
Está vivo y sigue sacando el último álbum que sacó es el del 2016. Sigue viviendo en Italia, tiene 4 hijos.
Siempre.
Los invito a que googleen para que vean el chongazo que era este hombre al del 94 cuando sacó. Te picho un. Mirá, cantan atrás del vidrio.
De mis problemas, sabes que.
Se llaman tú.
Tiene 6 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify.
Lo dicho, señores.
Pero en italiano no sabe nada, hace la discriminación.
La más escuchada
para
por afán.
Un poquito más seguro.
Viste que todo no lo podía hacer bien. Acaba de demostrar
al revés.
Oh, pero miren este dato impactante. La segunda canción más escuchada de este hombre en Spotify es La Mia Historia Tralerita.
Claro, están entre los dedos.
Con 50 millones de reproducciones. La versión de en español es la más escuchada con 434 millones de reproducciones.
No, no,
claro, América Latina lo adoptó, claro.
Y dice que es, ya les digo, de la historia que arrancó por Perú y ahí empezó a bajar. Y obviamente, a mí me sorprendió porque es una amiga súper mega rockera que nada que ver me dice, ¿cómo llegamos? No me acuerdo. Estábamos en casa, llegamos a esta canción. Le digo, hay que ponerla. Pusimos, la cantábamos y me decía, ¿cómo todo el mundo la canta con ese acento en italiano? Entonces, cuando le sacás el acento y hacen las versiones, no son tan buenas. Y todo llegó porque...
Ah, porque sí era buena esta.
52 años tiene Gianluca. Sí,
tiene 52. Italiano, es que no, o sea, es joven. Porque sabes que cuando sacó esto creo que tenía 24.
¿No tiene un aire al Muelle de San Blas de Maná?
Nah.
Escuchá.
A mí me mata porque... No.
¿Así suena en fa? ¿Esto lo cantó en ese programa?
Sí, tiene, sí. ¿Vos por qué tal? No querés aceptar nada.
No
porque...
me gusta el Muelle de San Blas.
Por eso, así
canción.
Que no.
Tiene 16 discos, Gianluca, ¿eh?
Sí. Gianluca Grignani. Lo que pasó en fa fue una versión de Iván Noble. Que la hace y los invito a escucharla a ver si les parece.
Que a ver,
a
Iván Noble lo banco, así que capaz que la versión de él me gusta.
Esta es la versión de fa.
Como buen artista, tiene los 4 hijos, se llaman con G los 4.
Y es precioso los nombres de los hijos, ¿viste?
Se casó con Francesca Dall'Olio.
Sí, yo le investigué.
Fueron padres de Ginebra, Giselle, Giussiu y Giona. Tiene un tono parecido.
Lo sabes si lo sé.
Sí, como el porteño es medio tano, le queda perfecto.
Al menos quédate solo esta noche.
Es un desgraciado, el tipo le dice, prometo no tocarte. ¿Estás segura?
Una gran mentira, mirá. Una gran mentira, lo sabemos todos.
Quédate que no te voy a tocar.
Esta canción, la Gianluca lo catapultó el Festival de San Remo en el 94.
Sí.
Qué
y cuando yo iba... Cuando
la tapa en Revista Gente y estamos completitos.
Cuando iba a contarles la historia les iba a decir una palabra que marcó la adolescencia de mucha gente y que después apareció, que es Festival de San Remo. Eso lo escuchábamos un montón. Y de repente... Si se sigue haciendo, no sabemos.
Mi abuela lo veía, sí. Y la Revista Estelar y...
¿Sabes que pasé en tren con Mariano, Rafa y otros energúmenos? Pasamos en tren, no me acuerdo cuál fue el viaje, creo que era Mónaco o Milán. Y pasamos por San Remo y me quebré cuando paró el tren ahí.
Yo sabía que contaba con Pablo en ella. A ver, porque hay una versión de Sergio Dalma.
¡No! ¡Me voy a la mierda!
Otro es gigante,
claro. Vuelvo para el segundo
con bloque. Vanessa Martín. Yo creo que hay que adelantarla un poquito, Mati, porque la parte de Vanessa Martín no nos interesa, porque la voz que la conocemos es la de Sergio Dalma. Porque es muy, muy versionada también. O sea, nadie sabe quién es el... Nadie sabe quién es Gianluca Grignani. Y tiene N cantidad de versiones. Mira. Esa es Vanessa Martín.
Pa, está saladísimo hoy. Tiene pinta de Antor Porno hoy.
Y en ese momento era un chongazo también, con un arito en o sea, muy, muy a lo Batistuta, me parece. Y con un arito en... Yo lo descubrí, y hablando con amigos varones que me dijeron, yo recuerdo el videoclip de memoria. Yo ni siquiera me acuerdo.
¿Serio?
Ahí tenés a Sergio Dalma cantando. Nada supera el original, estamos de acuerdo, ¿no?
No, discrepo. La más recatada es la de Iván Noble.
Por favor.
Y digo la más recatable, no la mejor.
Busca una excusa.
¿Qué dicen los oyentes?
091-995-995. Esta canción sonaba a diario en Aquí está su disco.
Claro, no te digo. La mirada de mi abuela, San Remo, y
Aquí está su disco. Está en un disco de recopilación del programa.
Ah, ¿en serio? Muy bueno. Yo me acuerdo de Berch, ¿verdad? En el concierto se pasaba del derecho y del revés.
Llegaron al primer proyecto exitoso de Berch cuando casi no había FM, que era el ranking, que era Independencia. En realidad ahí tenía un ranking de AM y PM, que era como el momento. No llegaron.
No, de nombre sí, el ranking de Independencia, sí.
Claro.
Sí, pero no.
Un día escuché el top 20.
No existía concierto todavía, creo.
Hoy el top 20 es tienda inglesa, ¿no? El de...
¿Cómo?
Escuché hace unos días.
Ah, aquí cambié el sponsor.
El top 20 tiene inglés.
Y fue McDonald's también el año pasado, creo.
Sí, aquí está más inestable.
Los chicles no daban más, pero ¿cómo quedó marcado con los chicles?
Ese va a amar con mucho gusto, yo que yo me acuerdo.
Claro.
¿Esta es la original otra vez?
No, esta sigue siendo Sergio Dalma. Pasemos a la original, que es un temón que marcó generaciones y generaciones.
Para.
Yo dije,
Teniendo mucho pelo, Gianluca.
Sí.
Tiene un claro sobrepeso igual. Pero me gusta cuando el artista conserva algún rasgo y ya entra en la decadencia, que incluye lo físico también, ¿no?
¿Cómo te gusta la decadencia?
El deterioro me gusta muchísimo.
Mi sorpresa, dicen que es muy, muy popular en Italia.
No, claro.
Que siguió sacando, que obviamente esta fue la canción que lo catapultó a Latinoamérica, pero...
¿De qué ciudad se sabe de qué es
de Italia? Milán.
De Milán.
¿Y de quién es hincha se sabe?
Pará, ¿qué importa? Pará, te lo averiguo.
¿Cómo que importa?
Siempre. Es el pi. ¿Qué me importa?
Siempre importa,
¿qué?
De quién es. Siempre importa de quién es hincha.
Solo esta noche.
Vos, es muy parecida.
Por favor.
Muy parecida.
No estamos de acuerdo.
Vos, la cadencia es muy parecida.
Yo quiero ver si los oyentes...
Volvé a la Altano.
Cantaron en su casa.
Es muy parecida, Mati, la cadencia. El Mati está conmigo.
No hay información sobre Gianluca Grignani y el fútbol, ya que es cantante italiano.
Ah, claro, si a ustedes no les gusta el fútbol, pregúntale a la I. Vos, son muy empalmables.
Vos, ¿por qué no te gusta esta canción, chaval?
Qué
no, va para atrás. Gianluca Grignani, mi sorpresa fue quién es. Y que del 2016, o sea, siguió sacando discos. Sí. ¿Cómo no llegó a nada de eso acá? Nunca más, ¿no?
Claro.
Pero hay gente que todavía lo tiene en su playlist de... no sé cómo decirlo. El otro día un amigo me dijo, caminando llorando por la calle, una cosa así.
Es muy parecida.
Y me decía que estaba muy emparentada con una amiga mía, la de Alejandro Sanz, que están como en el mismo escaloncito, porque le va contando todo. Ah, es como una mujer no correspondida.
Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso.
Todo el mundo la canta con el acento italiano. Bueno, nada, les traía.
Qué hermosa grajea,
le sacaba del baúl de los recuerdos esta canción, que por algo está la versión de Fa es nuevita, es de esta semana o de la semana anterior.
Fa, por las dudas, el programa de Mex
Urtis Berea.
Que hacen en YouTube nomás, ¿no?
Que empezó haciendo una reunión entre músicos en su casa y les está yendo tan bien que ya tocan, lo graban, se salen videoclips enteros.
Realmente, gran red.
Hacen shows, incluso.
Y las versiones son muy conocidas. De hecho, la versión de Santiago Motorizado de la canción de Cristian Castro, que se hizo tan popular, un caso medio parecido, ¿no? Un melódico internacional llevado, salió de ahí también, de Fa.
Esa explotó, claro. No sé si te va a explotar tanto, pero
fue de los primeros programas. Creo que eso también ayudó a catapultar el programa, ¿no?
Creo que sí. Está muy bien la idea de agarrar a alguien que nunca cantaría. Igual Iván Noble. Ah, es muy buena esta versión. Aparte, todo es musicalmente muy prolijito.
Claro,
Mex,
son
Mex, Mex es músico.
Son
buenos. Sí.
Cosita de la guitarra ahí también. Esta versión está muy bien.
Sí. Y es Cristian Castro, que la original es mucho peor que la de Gianluca. Y sin embargo, es lo mismo, memoria.
Lo perdimos como ciudadano naturalizado.
Sí, se fue, ¿no?
¿Se fue?
Es que
no,
no.
¿Se
no
casó?
Sabía más el rastro, todo torcido también. A mí en la chivitería, que tiene una foto de su presencia ahí en el Rey del Chivito.
¿El de ahí de Punta Gorda?
Sí. Al parecer que llegó con dos chicas que fumaban, ¿no? Acompañado.
Por favor, pero Pablo.
Si yo no sé, puede fumar adentro de los locales, Pablo.
No,
entendí.
Pero es chiquito el local.
Es mi abuela.
No importa nada.
Pero dime ahí, el concepto de chica.
Porque ya mi comentario de se casó fue un poco.
Sí, ya.
Metió duquesa aparte.
Sí, sí. No, tenía otro amigo también que acompañaba.
Ah, bien. Qué fiestota, Pablo.
Qué ganas de vivir. No aparece en el registro gráfico ella.
No, el
personal y un poco de decoro.
¿Qué te amé?
Escucha, hace poco hay una versión en este programa que está buenísima, no explotó tanto y no va a explotar tanto como estas, de Milo J con Nito Mestre haciendo Sui Generis. Está buenísima la versión.
Sí. Ah, mirá.
Es impresionante.
Y para cerrar este bloque con algo así, ¿será un gran invitado? Un Marcos Marcelo Tejera, pero no para hablar de fútbol. Si quieren que el espectador lo inviten para hablar de fútbol.
Sí.
Pero es de las personas que más me impacta. Su fanatismo musical integra dos grupos. Tiene mucho gusto musical. Pero es fanático de dos, a cual va a ver siempre Argentina.
¿Marcelo Tejera?
Claro. Que es Cristian Castro y Iron Maiden, ponele. Pero no me acuerdo.
En los dos extremos.
Bueno, el propio Cristian Castro dice, le encanta el metal. Tuvo una banda de metal. Sus orígenes. ¿Qué jugador Marcelo Tejera? ¿Qué jugador, bro? Ustedes no lo vieron en plenitud, lo que pasa.
Claro, yo ya lo agarré más de 30.
Yo vi, videos.
En el Defensor del 90-91 fue una bestia.
Estuvo en la casa de Marcos Marcelo también con peluca.
Jugó en Italia, jugó en Boca, o sea. Jugó en Nacional y en Peñarol, jugó en los dos.
Claro.
Y recordé, los que vivimos los 80, principios de los 90, recordamos aquel graffiti emblemático que decía Marcelo Tejera se jarabea.
Claro. Lo salió a correr allá.
Sí, sí, él mismo hoy se caga la risa, pero en ese momento le cayó muy mal.
Porque tocaban timbre en el edificio y le gritaban, Tejera se jarabea. Y un día lo salió a corretear.
Qué jugador.
O sea, aparte es un crack como persona, es un crack.
Sí, es un personaje. Y es un loco cuando en una época comentó para Fox, cuando estaba Fox acá, ¿te acordás?
Claro, cuando arrancó Fox.
Y andaba muy bien comentando. No te digo que era el perfil La Torre, muy bien, con mucho.
Fuimos compañeros en decisiones informales cuando arrancó.
Ah, mirá. Era muy bueno comentando
Fox. Lo que hacen Jocas en el programa lo hacía Tejera.
O sea, claro, después la beta empresario debe dejar mucho más que la beta comentarista.
Yo ahí me calzó a Maxi Gómez y claro. Y un paso al costado.
Chiquines, sí, estás. Sí, pero me parece que está muy mal arrancar con Gianluca y terminar con Cristian.
¿Sabes qué?
Castro.
Me imagino.
Vayámonos con la versión italiana de
la historia
entre tus dedos.
Únicamente en el video.
Eso es coolismo, es cool porque.
Porque no me gusta.
No hay cool, no hay culpa en escuchar estos melódicos.
No, pero que digas no hay coolismo y lo que venga, manito, es el video.
Pero a mí hay pila de cosas que se pueden considerar terrajas, y me encantan. Esto me parece una porquería. Pero, ¿qué voy
¿hay
a
alguna,
hacer?
¿Hay alguna canción lenta de culo, no melódico cool? Que te guste? ¿Cómo hacer una porquería esto, Gonzalo? En su género es un temón.
Melódico, sí. Melódico. Me llegan, me llegan.
¿Qué?
Y, por ejemplo, el bolero lo conseguirías en ese plan. No seas idiota.
Te desafío a esto. Traenos un melódico.
Que me parta la que lo pueda cantar así.
Sí, porque yo en este mismo casillero te pongo a Marco Antonio Solís. Que seguro capaz por Y tu mamá también, por la escena.
Lo odiaba hasta esa película. Cuando vi esa película, empezó a volver loco esa canción.
¡Qué idiota!
¿Por qué? Este es el melódico que le gusta a Gonzalo.
Lo pregunto a los presentes.
No entra por ejemplo, no entra Manzanero, no entra nada de eso en melódico.
Ah, pero el bolero está en otro lado. No, ese que te va a dar culpa. Confesarlo si te haces mucho el rockero. Yo, por ejemplo, odio a Arjona, o sea, no voy a decir Arjona, pero no hay nada más difícil que Vivir sin ti, la de Marco Antonio Solís. ¡Ah! Temún. Baladas, está muy bastardeada la balada, sí, en español. Cuando esto lo cantan en inglés.
Tiene la bocanada de oxígeno en este edificio con Radio Disney que la noche hace solo baladas. A mí, cada vez que lo escucho se pique las tetillas.
Se acerca a mí, a ver cómo, Pablo.
En Radio Disney, solo baladas.
Me acaban de alegrar el mediodía.
Vamos, salgamos y vamos al bidet,
sí,
¿les parece?
Muy bien. Manito con la segunda parte del baño de la casa y vamos a meter en el tema bidet.
Qué belleza. Qué pícara.
Mira cómo canta, manito.
Qué pícara.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Manito querido, bienvenido, ¿cómo estás?
Estamos?
Buen mediodía.
¡Qué temún!
¡Pah! Quedé agitado de cantar tanta canción.
No, qué temún.
Ah, pensé que me estabas hablando. No, pensé que me hablabas de melódico internacional.
Favor.
Nadie mira acá.
Me escriben acá qué ganas de chuponear. Oh,
vos, sí, es la canción para chuponear. ¿Ustedes no miraban Eurovisión, por ejemplo, los festivales?
Sí, yo sí.
No. Yo no llegué.
Pará, ¿a qué no llegué?
¿A qué no llegaste?
A mirarlo.
Ah, por edad.
Sí, gracias, perfecto. Mati, gracias. La gente que me conoce sabe que a mí este género me puede, además. Es como.
Yeah.
No, me.
Yo pienso que no soy ni inútil en la noche que te di. Y con eso nos vamos a hablar de el bidet.
Sí, está muy tibaldizado.
Es que es una canción que me puede hacer. Compartimos.
Por algo la traje, chiquina.
Compartimos
yo sabía
cosas, sí. Y qué cosa que te afloja es el bidet.
Bueno.
Ay, mamá.
Bueno,
con esa frase arranca la mesa de los galones el día de hoy. A ver, bidet, objeto de la realeza, pero también ícono de la lujuria. ¿Por qué no? Para mucha gente, sinónimo de higiene y al mismo tiempo sinónimo de la antihigiene. Herramienta anticonceptiva.
¿Eh?
Odiado y amado por muchos. Todo esto refiere a el artilugio del baño que todos tenemos en nuestra casa, o no todos, porque yo con orgullo digo que en mi casa no tenemos, que es el bidet, el trono.
El elemento que anticonceptivo no había llegado nunca a mis oídos.
Es que todo esto arranca en la época de 1600, por allá por Francia, donde el bidet no era lo que conocemos hoy, como ese hermano, el primo bobo del water que está al ladito en el baño, sino
raro
que
arranque en Francia, pues no son muy afectos a la higiene.
Exactamente.
Históricamente no lo fueron, digamos.
Exactamente, pero sí. La realeza tenía algunas necesidades que fueron cubiertas como en el bidet, por ejemplo, la de limpiarse las partes. Y el bidet, en su origen, no era otra cosa que una especie de banco alargado de madera, donde se le ponía una palangana de losa y formaba parte de las habitaciones de la realeza. ¿Sí? Era un mueble que estaba cual mesa de luz al lado de la cama, donde las doncellas higienizaban sus partes al costadito con agüita tibia. ¿Por qué se le llama bidet al bidet? Porque en Francia...
Que además termina en T, entonces no se debía de pronunciar.
Exacto. En Francia hay un caballo chiquito, tipo pony, que se llama bidet, que casualmente ese caballo era el usado por las doncellas para salir a pasear por los jardines. Entonces, como era un elemento de cuatro patas montado por las mujeres, terminó dando nombre a el bidet, como se conoce
al día de hoy. ¿Y en principio lo usaban solo las mujeres?
Exactamente. El bidet era un artilugio de uso femenino que en su origen...
Ahí estoy viendo una palangana cool. Sí, pero con más aspecto de pony, ¿no?
Con más aspecto... Exacto, porque aparte de hecho tenía...
De caballo, sí.
El bidet... El primero de todo, imagínense este banco alargado con la palangana y salía cual cabeza de caballo de madera adelante, un soporte para agarrarse con las manos.
Claro.
Este objeto, evidentemente, inicia en la realeza en la categoría mueble de dormitorio. ¿Sí? No fue, evidentemente, de uso exclusivamente femenino, si bien estaba asociado, sino que tenemos en la historia un gran bidetero, un fanático del uso del bidet, como fue Napoleón Bonaparte. Napoleón utiliza el bidet con otro fin, que era aliviar los cachetes cansados de cabalgar tantas horas. Entonces, cuando llegaban con el traste a la miseria...
Es como en el jacuzzi post-batalla, digamos.
Exactamente. Hacía como un baño de asiento.
Porque podías ponerle agua a tu bañera.
Era una palangana. Mirá. De hecho, una palangana que vos te sentabas... Imagínate el bidet de hoy, si vos lo llenás y metés las cachas allá adentro, de alguna manera desinflamás el efecto este, porque convengamos que el bidet de aquella época no era como el de hoy alimentado con agua a presión. Era una palangana que usabas las jarritas aquellas desmaltadas para tirarse agüita y poder aliviar en este caso. Tanto así era fanático Napoleón del bidet que figura en la herencia de Napoleón a uno de sus hijos un bidet rojo que se lo deja en herencia para su hijo como un artículo realmente apreciado.
Imagino la decepción de los otros hijos, mirá. Regaló el bidet, papá. Se ve que lo quería más a él.
En esta pintura que me mostraba Pablo recién, que podría ser perfectamente, no sé, Goya, también era rojo.
Luis Leopold Boilly.
Se ve que
Le toilette intime.
Claro, el toilette íntimo.
La explicación
el baño
de,
íntimo.
La explicación de por qué puede ser rojo va también de la mano de que Francia durante mucho tiempo se burló de otros países europeos porque ellos asumían de que le habían dado el primer paso en combatir el flagelo de la menstruación femenina. ¿Ok? Ellos se mofaban de que otros países no tomaban cartas en el asunto y Francia sí. Entonces, a través de baños de asiento y lavaje continuo, generaban como una mejor situación de higiene en toda esta cuestión.
Y era rojo para disimular.
Exactamente. Pero brillante. Genera toda esta cuestión. Decir que a Francia se asocia con la higiene es como una cosa bastante contrapuesta, pero así
inventaron
se fue dando.
El perfume.
Exacto. De hecho, inicia esto en el siglo XVIII en Francia, se contagia inmediatamente a Italia. De hecho, Italia hoy por hoy es uno de los países que tiene más uso de bidet en el mundo, seguido bien de cerca con Argentina, que es casi... imposible pensar que no haya un baño con bidet. La diferencia fue que Francia, en el año que no me acuerdo cuál era, en el 75, hizo un decreto de que...
¿Siglo XX?
Sí. Era obligatorio la construcción de... O sea, cuando uno hace una obra, sí o sí tiene que tener bidet.
¿Mirá?
Lo reglamentó de esa manera, por lo cual, en todas las casas van a poder encontrar un bidet. El tema fue que cuando se extiende por toda Europa... A finales de la Primera Guerra Mundial, ya podemos decir de que el bidet no era algo de la realeza, era de toda la sociedad. Y donde encontró mejor asiento el bidet,
nunca mejor dicho,
valga el juego de palabras, fue en el meretrismo.
Claro, lógico.
Los burdeles formaban parte de su equipamiento estándar, la cama y el bidet. ¿Por qué se usaba tanto ahí? No, Francia y burdeles no era un sinónimo de higiene, ni mucho menos. Pero las meretrices utilizaban una solución de vinagre y sal para lavarse la cachufleta
de poder... No haber anticoncepción.
Vinagre y sal.
Evitaban embarazos potenciales y potenciales cangrejos. Entonces, de esa manera, se higienizaba. Pero qué
quisiste decir la vulva con la cachufleta,
eso, supongo. Eso, lo dije en francés, te pido disculpas.
Le cachuflé.
Le cachuflé. Esto es lo que trajo como cola a toda esta situación, es que se empezó a asociar el bidet con las prácticas lujuriosas. ¿Por qué Gonzalo tiene un bidet al lado de la cama si no tiene necesidad de... higienizar esta parte que nadie toca?
Es una persona de bien.
Exactamente.
Encontré esta nota de National Geographic estupenda que dice: su uso de anticonceptivo no era ningún secreto. A la reina de Nápoles, María Carolina de Habsburgo-Lorena, quiso instalar uno en el Palacio de Caserta y le hicieron notar que eso podía darle mala fama, ya que se trataba de un instrumento de meretriz, advertencia que ella ignoró.
Claro, pero una cosa es la higiene, otra cosa es la anticoncepción. Ese es el link que no encuentro.
Es que lo que hacían básicamente...
Cosas, porque había una idea, mito, de que si te lavabas bien no quedabas embarazado.
Exacto. Ah, bueno, está, pero era un mito, estamos de acuerdo.
Claramente, pero...
No, porque higienizar sí higieniza.
Higieniza y en la teoría era que esta lavada fuerte con sustancias químicas iba a matar todo lo que tuviera en la vuelta.
Claro.
Claramente, eran otros conceptos de otras épocas. Y lo que tiene de particular que... el bidet, como dijimos, gran nido en Europa. El bidet vino a América, a nuestra región, lo que es Argentina y Uruguay, que básicamente Argentina y Uruguay es como el bastión del bidet en esta zona. Y después vamos a encontrar recién en Venezuela, Colombia, hacia arriba, en el medio, hay como una nada misma. Y acá vino por el 1880, con aquella generación Bon Vivant, que lo que hacía era...
iba a estudiar a París.
Exacto, y tenía una idolatría por lo que es la cultura parisina. Y cuando empezaron a importar las cosas buenas de París, dijeron, bueno, si yo me voy a hacer una casa parisina, le voy a clavar un bidet. ¿Por qué? Porque en París se usa. El problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos nunca prosperó. ¿Por qué? Por desconocimiento. No conocían el bidet. Y los que lo conocían no lo podían decir. ¿Por qué? Porque los que tomaron el primer contacto con el bidet de Estados Unidos fue durante la guerra. Y durante la guerra, ¿dónde veían el bidet? En los puteros. Entonces...
Está para el lenguaje académico.
Estoy muy con el francés. En los burdeles, quise decir.
Entonces no.
Soldado que volvía diciendo, hay una cosa maravillosa que es el bidet. ¿Y dónde lo viste?
Bueno, contó una amiga.
En la biblioteca no lo viste. Entonces, pese al conocimiento, se relegó el... La
difusión.
La difusión en esos lugares. Pese a que Estados Unidos tuvo intentos de generar alternativas al bidet, porque, dato, anualmente en Estados Unidos se tira el equivalente a 270.000 árboles por el water. Ese es el consumo de papel higiénico que tiene Estados Unidos al día de hoy. 270.000 árboles solamente para papel higiénico. Uno de los que intentó generar un alternativa al bidet fue uno que es conocido por el cereal, es un tal Kellogg's, el que hace las azucaritas, también hizo bidet, tenía los dos kioscos y no...
Porque tiene mucha fibra el cereal.
Exacto, bueno, debe estar todo vinculado y esto no prosperó por el simple hecho de que no, culturalmente no funcionaba.
Sí, no, culturalmente no les gusta, no tiene nada que ver con su cultura.
Al punto de que cuando este hombre quiso instalar en un hotel de Nueva York, bidet, hubo una protesta pública en la calle para prohibirlo. Porque la parte del vínculo lujurioso con el bidet no se pudo deshacer. Todo esto, evidentemente, fue pasando, las generaciones se modificaron, y este bidet, a partir de los avances de la tecnología, de que se llevó agua a presión y todo lo demás, dejó de estar al costado de la cama para formar parte del baño. Hay muchas historias muy divertidas que los franceses se mofaban de sus vecinos europeos, sobre todo durante la guerra, de gente que no conocía el bidet. Hoy, de hecho, buscas en internet por bidet y vas a encontrar gente sacándose foto abrazado al bidet con una selfie, como diciendo, este water raro que acabo de encontrar acá. Como la película esta de la de las tres conchitas para usar en el baño que nunca te dicen para qué funciona. O sea, era una cosa nueva dentro de un recinto que todo el mundo conoce, que nadie sabía el uso. Y lo más común que usaban era para lavarse los pies, como bebedero, o para lavar ropa. Eran como los usos que la gente, de manera intuitiva, le solía dar.
Bueno, hay una recordada escena de Cocodrilo Dandí en la que él mete el pie porque no sabe para qué es el bidé e interpreta por la forma que es para eso.
Claro.
Está bien, en realidad. Suena más lógico que...
No tiene, claro, nunca te vas a imaginar que es para sentarte arriba y que salga el agua. Viniendo más a la modernidad, un poco lo que hablábamos el otro día, muchísima gente lo utiliza, o la gran mayoría lo utiliza, mal.
Ese fue el dato que diste el otro día, que me he quedado pensando en eso, que supuestamente el bidé hay que usarlo mirando la pared.
Exactamente.
Y el espacio que queda entre medio es como para que pivotes con un pie desde el water hacia el bidé.
La distancia que hay, que esa distancia está reglamentada. Vos cuando agarrás cualquier plano te dice cuánto tenés que separar la descarga del water de la descarga del bidet, para que te dé espacio de, dejando un pie apoyado, gires hacia el bidet y quedes enfrentado a la pared.
Yo me pregunto, ¿qué porcentaje de gente lo usa así?
Yo creo que
no
menos,
conozco a nadie.
Menos del 5%. Y aparte, si lo pensás, además, que tiene lógica, porque vos vas a estar operando las canillas de frente, y sobre todo que hay bidet que es o monocomando o bicomando, que sale el chorrito por debajo y te pega directamente en la cola, o hay otro bidet que es como una canilla...
Sí.
Que tira agua hacia adelante. Que la gracia de esa canilla, particularmente en las mujeres, es que pegue hacia adelante y arrastre hacia atrás. No al revés.
Sí,
no
claro,
que
pegue hacia atrás. Eso también lo dijimos la otra vez.
Los pediatras no recomiendan para las niñas porque te mete hacia adentro.
Exactamente.
No, porque
no te saca, sino que te mete.
Barre bacterias.
Exacto. Sobre todo en la vulva.
No se pudo encontrar, por lo menos de lo que estuve buscando,
niña y adultos.
Hay muchos.
No, pero yo hablaba de los pediatras, lo que pasa.
Sí, y hay muchos que dicen de que contamina, o sea, que tenés ese riesgo de contaminación por arrastre. Hay otros que dicen que, por el contrario, la limpieza profunda favorece. O sea, no hay académicamente una única postura que diga bidet sí, bidet no. El tema
los,
son.
Para los ginecólogos sí.
Para los ginecólogos sí, evidentemente.
De las mujeres.
Debe haber otros que tienen otra línea diferente, pero. La realidad es que, lo comentamos el otro día, tengamos en cuenta que el bidet desagota a lo que dijimos llamaba caja sifonada, que es esa rejilla que vemos en el piso, y después se va al water. O sea que todo lo que arrastre y coso, previamente va a pasar por un intercambiador de agua con un remanente. Por lo cual, evidentemente, nunca puedo eliminar 100% el uso del papel para ir al bidet. Gente que sí lo elimina y no funciona, o genera esto otro tipo de problema.
Gran columna sobre la caja sifonada, la anterior la pueden encontrar.
Exactamente.
Y sí, en realidad el bidet es como el que termina el trabajo.
El bidet viene así como el que termina el trabajo.
No lo hace entero porque aparte cagás, literalmente.
Yo estoy hablando feo. No.
Ensucias todo en el propio adminículo. Digamos.
Exacto. Y sobre todo cuando es un objeto generalmente compartido. Porque por más que sea mínimo, si vos tenés la chance de tener más de un baño y tenés tu baño en tu habitación, generalmente lo compartís con alguien más.
Claro.
Nunca van a encontrar, o no deberían encontrar, en un baño de carácter social, un bidet, o como pasa acá en la radio, no hay bidet.
Pablo ya dijo que le gusta usarle a los amigos, a las visitas, dijiste el otro día.
No, ningún problema.
Que te encantó usar el bidet la de cuando vas de visita.
Bueno. Yo te
es difícil el bidet nuevo porque uno no sabe dónde sentarse y que juegues al picón de huevera, eso estaría
desolado. No, peor es que le erres a la canilla y te quemes hasta la media.
¿Por qué sale agua caliente un bidet? ¿Para qué función tiene?
Y básicamente es esa
para
misma.
Para que entiendas
no,
un
exacto,
poquito.
Exacto, no saltar del water. No,
frío, ¿sí?
Claro.
Para mí siempre va el frío para no arriesgar, porque si te pasás de caliente está todo mal.
Bueno, pero el agüita tibia lo que hace es que también afloja mucho más que el agua fría.
No, pero
y depende de dónde, chiquilines, porque el agua helada para ustedes debe ser distinto.
A la mujer
capaz
que
tiene
asistitis por
no,
exceso de frío.
Es como... Ah,
y aparte, el agua fría...
Es como comer helado.
Aprieta el nudito del globo y no te permite que se linche bien.
Es peor quemarse vivo. O sea, ¿cuál es la discusión?
No. A ver, no digo lo contrario, pero es que...
¿Es peor constreñirse o quemarse vivo?
Yo creo que la ecuación es abrir fría y le vas largando caliente para que vaya generando. Lo que yo no haría en un lugar donde mucha gente pone el traste es lo que hace mucha gente que... Antes de sentarse, le mete la mano a el bidet.
Para nivelarlo.
Templa Pero para... Cierra, se sienta y abre de vuelta. Para encontrar el punto.
Pero es un video, no arquitectura. Es pim pum y afuera.
Sí, a ver, ¿y cuál es
el lado? No, pero ¿qué eso lo hace?
Y otro de los problemas que no sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, porque insisto, yo soy de la duchita de water, no del bidet, pero sí me ha pasado, por ejemplo, en baños con bidet, de sentarme en el bidet, atarme los cordones, y cuando es con monocomando levantarme de golpe, enganchar la canilla y tener hasta la nuca mojada. De hecho, nos pasó, gentileza del bidet, en una obra que estábamos haciendo, terminamos un baño. ¿Está? En un apartamento se hizo todo el baño nuevo. Pusimos a probar toda la cañería, todo coso. Al otro día de mañana, la vecina de abajo, se me está lloviendo el baño. Bueno, está.
¿Qué pasó?
Típica, fuimos a revisar, los manómetros marcaban como que estaba todo correcto. La mujer nos manda un video, el techo goteando. Se levantó la cerámica, se levantó todo, y a medida que íbamos levantando y sacando relleno, el relleno estaba todo seco. Cuestión que dos días después de no saber ni por dónde seguir, la mujer nos dice, al final mi hija confesó, la chiquita, enganchó el bidet quedó tirando agua contra el techo, se asustó, cerró, se fue corriendo, nos comimos
claro, nosotros la pasa mucho en obra. Que le erre, porque el bidet además tiene la opción de sacar, tiene como una ida y vuelta que es para salir del chorro, para salir por los costados.
Mm. A veces lo dejas mal.
Cada vez menos.
Bueno, pero lo que tienen eso, podés cerrarle y pensar que está bajando... Y meter el chorrazo en el techo que queda.
Por eso la de poner la mano, que vos decís que no, está bien.
Es como cuando te metes en la ducha y tenés o el teléfono, que nunca sabes cuál está abierto de los dos. De hecho, no hace mucho cuando fui de viaje, alguien me lo dejó servido. Había dejado la transferencia puesta y el teléfono apuntando hacia la puerta. O sea, cosa cuando vos abrías, lo parabas de pecho. Yo comí, me jodí, y lo que hice después, hice lo mismo cuando me fui al hotel, lo dejé calzadito.
¡No!
Bien.
¡No!
Sí, porque me pareció divertido.
Sebastián.
El que lo hizo mal, pero estuvo bien de alguna manera.
No.
Particularidad de esto del bidet, una de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo los instaladores, en general lo hacen bien, pero nosotros cuando alimentamos el bidet, generalmente alimentamos la línea del baño, hay una cañería de agua fría que recorre, fría y caliente, que recorre el perímetro del baño. Por lo general se pone a 50 centímetros del piso. ¿Sí? De esta línea de agua que abastece el baño se bajan como terminales con un codo con inserto metálico donde yo enrosco la colilla para conectar el agua que alimenta la mochila de un water en caso de ser inodoro con mochila o la fría y la caliente del bidet. Una de las cosas que hay errores que se han visto, no son por suerte los más comunes, que si la altura de abastecimiento, la altura que viene circulando está por debajo de la salida de agua del bidet, yo puedo tener retroceso. A ver si me explico.
Ah, que vuelva el agua que sale del bidet.
Vasos comunicantes. Yo tengo los niveles. Si está todo a nivel, yo tengo una manguera con dos niveles de agua, se mantiene el equilibrio. Si yo bajo una, tiende a desbalancearse. Gente que usa el bidet para lavarse la cola, para baños de asiento, lo que sea, toda esa agua que se genera se va a ir por el desagüe, pero la boquilla por la que sale, si yo tengo materia, esa contaminación se mete por adentro y me vuelve a contaminar la red de agua.
Y va a volver a salir en los que vienen, aparte.
Y además...
No, en otros caños.
Sale lo que viene, pero yo no me acuerdo exactamente las proporciones, pero las pueden chequear en cualquier sitio. Lo poquito que precisás de materia para contaminar miles de litros de agua. O sea, es muy baja la cantidad. Por eso es que hay que tener la precaución de cuando uno va a usar bidet de manera siniestra, mantener la alimentación por encima del nivel de la salida del coso. Alternativas al bidet hay muchas. Estados Unidos intentó por muchos lados. Japón tiene una marca pionera, creo que se llama Toto o algo similar, que fueron los que inventaron esta obra del bien, que es el water que se calienta y que sale el chorrito y sale la manguera y te tira aire y te seca con todo, que es un transformer de la deposición. Exacto, es espectacular.
Y acá se usa la ducha higiénica.
Acá es lo que más...
Es
lo que más ha poblado y tiene la ventaja, a diferencia del bidet, que yo puedo prescindir del papel. Yo en la ducha higiénica puedo usar cual hidrolavado para raspar el sólido. ese sólido va a caer.
¿Viste que lo podías
al
decir?
Al water.
Prolijamente.
Estuve bien, ¿no? Ok. Ese sólido cae al water y eso se va directamente a la red primaria sin pasar por la caja sifonada, por lo cual no me va a generar olores ni ningún otro tipo de problemas. Mm. Evidentemente, la única contra que tiene es que si yo oriento mal el chorro, voy a
lo que tenemos, ensopar lo que tenemos todo lo demás. Una motricidad fina deficiente, nunca funcionó el...
¿Por qué?
Y porque terminás mojando todo.
Es muy incómodo.
¿Lo que? ¿La duchita?
Una porquería.
Es más cómodo para la mujer, me parece, por tema para adelante, ¿no? Pero
claro,
para el Ricky es como...
Claro, por atrás.
No tenés mucho hueco para...
Pero le entras por adelante, no por atrás de la cabeza, no, no,
ah,
no, no. Claro.
Ah, es una porquería.
Y no se va agua por el agujero, ¿eh?
Si vos pones entre las piernas, corriendo el amigo...
Aprovecho todo lo que están comiendo en este
bueno,
momento.
Bueno, pero la gente en algún momento va a pasar
no
por ahí.
No juega la duchita.
100%.
Oh, a mí lo que pasa me da impresión ahí sí usar pistola ajena, porque siempre pienso sí, que algún igualoso apoya una arandela ahí o algo dijo.
Es un botón.
Qué raro, Pablo, pensando lo peor de la gente.
Y sigo. Y ya con esto me voy a dañar seguro, pero. Para,
bueno, literal.
Para la higienización masculina post-cópula es mucho mejor eso que intentar treparse arriba del lavatorio de manos.
Un clásico que claro. Te dicen todos los varones que.
Que le queda alto el coso. Nosotros en el Hotel Goes, que le voy a nombrar porque auspicia esta radio. Hicimos en una habitación, hicimos un lavatorio
a la altura del
amigo para que se pueda
de la pelvis.
Mira.
Entonces te queda perfectamente.
No metiste un término científico, no metiste vulva, no metiste pene, no metiste ano, fue todo el amigo la cachucha.
Pero le estamos hablando al uruguayo de a pie.
Cachufleta, no me creí. Ah, pues el uruguayo de pie, ¿no sabes lo que es el pene o la vulva?
Pero no, es muy académico, no sé.
Bueno, dato no menor, vos en tu casa no tenés bidé, siendo
no,
arquitecto,
yo no tengo
habiendo hecho el diseño. Es
de hecho,
genial.
En mis dos casas que yo pude reformar, en ninguna tiene bidet.
Mirá.
En la última nos quedaba un baño con bidet y lo sacamos porque mirá. Uno de mis hijos preguntó, ¿para qué quiero dos water? Y le dije, ni se te ocurra sacar.
Aguante el bidet.
¿Y a quién no le ha pasado, aparte Copetti, de
no,
abrazando
no,
la losa
no,
correcta?
No,
ah,
no.
¿Para el vómito decís?
Sí. Claro. Digo, ¿cómo? No me pasó, pero es un
no,
clásico.
No me pasó.
Bueno. Erradiquemos el bidet de nuestras vidas y tengamos colas felices y sistemas sanitarios mucho más descontaminados.
Aguante el bidet.
No tenemos que ir.
Este es el mensaje de esta
aguante
columna.
El bidet bien utilizado, ¿no? Es como el bar. Si lo utilizas mal, es una cagada, como ayer. Si lo utilizas bien, es una herramienta que te ayuda. Bidet, igual
no
bar.
Es un buen sistema, pero creo que por ahora es el mejor que tenemos, como la democracia.
Ah, qué cierre de oro.
Sí, con eso ya está. Ese, mejor que se cierre imposible.
Claro, yo me di cuenta que tuve todo el programa abierto el WhatsApp de la mesa, no el de quien te...
¡No! Por razón no teníamos mensajes. Yo veía que no leías mensajes. Entonces,
recién dije, se tiene que haber roto WhatsApp.
No puede ser que nadie tenga...
Yo dije, qué poco funcionó lo de Gianluca Grignani, que no tenemos mensajes.
No, pero andas hablando del video. No podía apoyar la mensajería.
Claro.
Bueno, suerte, ¿eh?
Chicos, gracias, Eva. Chicos, todos los que quieran leer, sí, Manuel de Parrilla.
Los que quieran ir por Manuel de Parrilla. Manuel de Parrilla que, después de todo
este
tema, es ideal. Para leer, cuando voy a estar en el water, es una
lectura.
No,
es una chanchada. Ya te dije, porque después eso va a la mesa de la cocina o al
eso
el parrillero.
Eso es incómodo, es grande, está padura, no.
Eso es verdad, lo podés apoyar. Lo que sí les cuento de Manuel de Parrilla, que es una novedad, que ya está circulando la tercera edición.
¡Qué bien!
Ya podemos decir con orgullo que hay 20.000 ejemplares en plaza circulando.
¿Cómo rindió ese fueguito?
Hemos reñido esa vaca, la tenemos, pero
disecada. Pero ahora ya la gente sabe que te puede contratar para obras en su casa.
El otro día me escribió un oyente por algo de arquitectura, me dijo, te
si
escuché en la radio.
Si alguien quiere poner un bidet, te puede llamar igual, aunque
si
vos seas
Santi. Si alguien quiere poner un bidet, yo le puedo seducir a que no lo haga.
No. ¿Quiero poner un bidet? ¿Llamo a Manito?
No, a ver, yo lo puedo instalar de buena manera.
No
con
es
la
un tema
distancia.
De principios.
No, a ver.
Ay, no es mensaje.
No, no tengo que ir, Pablo.
La bacha esa, ¿se apellida? Chota, dice.
No, pero dijiste que no era el de la mesa, parece el de la mesa.
Y este último es impactante. Dice: hola, soy Martín Duarte. Hace unos días en la oportunidad de estar ella en punto ahí sabiendo, gracias a la tetona, de su fanatismo por el melódico italiano.
La tetona ya quedó para siempre.
Se me ocurrió hacerle un mix de canciones tanas. A las 5 de la mañana y frente a la ventana de su hotel fui con un quedacoche que se cree Luca Prodan y está todo limado por la maruja, al que le pegué cantar a bailar pegados, mi historia entre tus dedos y que terminara con Eros y su piu ve la cosa. Ahí cuando al final pensé que la había conmovido, corre la cortina y con una bata blanca y mascarilla facial me dice: llamé al 911, si no querés terminar en Naca vos y el pelotudo este, arranquen por donde vinieron. A las 9 pasa Pancho y vamos a hacer pileta lo de Vicuña, todo pinta lindo, y si lo boteo un poco en bikini seguro termino en algún chalet de Chile.
Ay, por favor. Me gusta lo de mascarilla, embate mascarilla, mascarilla facial.
Los pepinos,
es lo más verosímil de todo.
Bueno, gracias, manito.
Un placer, nos veremos en la próxima.
Va por la sombra.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?